El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos en un nuevo programa del tercer grado. Sí, ya sé que hemos hecho un pequeño parón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, de vez en cuando las cosas paran, pero siempre, si lo que hay merece la pena, volvemos otra vez a estar en onda. Y bueno, y aquí estamos y hoy vamos a tratar un tema bastante complicado. No sé si va bien, si va mal, pero está muy turbio, muy oscuro. Todavía no sabemos cosas y no sabemos cosas porque no quieren o porque no se saben. Vamos a intentar esclarecer eso. Estamos hablando de la telefonía, de las microondas, de estas cosas que sí, que oímos, todos oímos hablar, pero que realmente casi nadie sabe absolutamente nada, o por lo menos el común de los mortales. Para tratar este tema tenemos a dos personas que son miembros de la Comisión de Afectados de Antenas de la Federación de Asociaciones de Madrid. Hola, Yolanda Barbazán.
Hola, buenas tardes.
Y hola, Minerva Palomar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pero antes de todo vamos a intentar pues conocer quiénes sois. Y esa es la pregunta. ¿Quiénes sois? O sea, la persona.
Pues bueno, puedo empezar diciendo que soy una persona que soy afectada por una antena de telefonía.
Sí, pero bueno, eso es el tema que vamos a tratar.
Vale.
Pero tu persona, ¿tú cómo te definirías a ti misma?
Pues una persona de lo más normal, que tiene un trabajo, que tiene, pues está casada con una perrita, una vida de lo más normal, como cualquier persona de las que nos está escuchando. Pero, bueno, el tema del trabajo a lo mejor ahora es un poco más peliagudo, pero bueno, sí.
¡Ah, qué pregunta más difícil!
¿Quién eres tú? Si alguien dice Minerva, ¿quién eres tú?
Ajá. Bueno, pues yo soy una persona muy interesada en la actualidad del mundo en el que vivo. Cosas que me gustan, por ejemplo, me gusta el teatro. Me interesa la psicología, me interesa la sociología, me interesa el psicodrama, bueno.
Sí, las letras.
Bueno, me interesa cosas de la sociedad en la que vivimos.
¿Y qué te da miedo?
¿Qué me da miedo?
¿Qué te asusta?
Pues mira, es que no lo puedo evitar.
¿Qué te quita el sueño?
No lo puedo evitar, ya si ahí sí que nos volvemos al tema que nos ha traído hasta aquí, porque yo soy electrosensible y una de las pesadillas que tengo es que me ponen una antena muy enfrente de mi casa.
Ya.
Porque he huido de casas que tenían antenas de telefonía enfrente y que me han hecho estar muy, muy malita. Pero confío en que esto no va a suceder.
Vamos a ver qué hacemos.
Desde y no me dan aquí miedo muchas más cosas. Bueno, los locos al volante que llegan acelerando a tope y te echan prácticamente a la cuneta de malas maneras. Por ejemplo, eso me da un poco de miedo a veces, la gente que conduce locamente. Y bueno, me alegro mucho de las restricciones que se está viendo con el tema de la velocidad y la circulación.
Bueno, va poco a poco, la verdad.
Sí, pero
porque los locos siguen estando ahí.
Sí, pero bueno, me alegro que haya mucha más concienciación, que la gente sea más responsable, que estemos, bueno, más sensatos frente a los riesgos que supone eso, por ejemplo.
¿Y a Yolanda qué le da miedo?
Pues a mí me da miedo el que se pueda manipular a la gente. Me da miedo que no se dé toda la información que sería necesaria para que la gente pudiera decidir qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quiere utilizar, ¿no? También un poco volviendo al tema que nos trae aquí, ¿no? Estoy pensando un poco en eso, ¿no? En la gran desinformación que tiene la mayor parte de la sociedad sobre el tema de la contaminación electromagnética, que después, bueno, pues ya iremos viendo que estamos rodeados no solamente de antenas y de móviles, sino de multitud de aparatitos que nos están sometiendo a una contaminación cada vez más grande y de esto no se está comentando nada.
¿Qué te gusta? ¿Qué te atrae? ¿Qué te hace vibrar?
¿Qué me hace vibrar?
Bueno, hay que poner cosas positivas también.
Cosas positivas, sí. Pues bueno, pues me gusta mucho la música, me gusta escuchar música. Me gusta también la literatura, me gusta leer, lo que pasa es que últimamente no tengo mucho tiempo para dedicarle.
Sí, en esta vida tan acelerada.
Es lo malo,
Me gusta también salir a pasear por el campo. Mira. Me gusta, sí.
Sí, pues bueno, ya que parece que sí, que nos va llevando la cosa, sobre todo en la parte del miedo, a esto de las emisiones radioeléctricas. Pero vamos primero a explicar de qué estamos hablando. O sea, vamos a ver, porque son distintas frecuencias, son distintas formas. ¿Qué es realmente una que hace mal, otra que hace que no es tan mala? Vamos a diferenciar.
Bueno, a ver, las radiaciones electromagnéticas se producen pues cuando hay una corriente eléctrica en funcionamiento. Entonces, estas corrientes, la corriente eléctrica, la electricidad, pues genera campos eléctricos y campos magnéticos.
Mismamente la electricidad pasando por un cable, la corriente de 220 que tenemos en casa, esa misma ya emite.
Sí, sí, esa ya emite a baja frecuencia, emite radiaciones a baja frecuencia.
60 Hz.
Exactamente, que es la frecuencia de la luz, de la luz que nos llega hasta nuestras casas. Pero hay muchos tipos de radiaciones, o sea, el campo, o sea, las radiaciones electromagnéticas tienen muchas bandas de frecuencias. Entonces podemos estar hablando de bajas frecuencias, como son las de la corriente eléctrica y todos los aparatos eléctricos.
No nos hacen daño.
Nos hacen daño, sí, sí, nos hacen daño también. Nos hacen daño. Las líneas de alta tensión, los transformadores.
Las de 220 voltios, estas hacen daño también.
Sí, también, también.
Bueno, yo diría que depende de la intensidad de campo y a cuánto tú estás expuesto. Porque una cosa es la frecuencia y otra cosa es la intensidad de campo. Uh-huh. Por ejemplo, la corriente eléctrica que alimenta todos los aparatos que utilizamos en la sociedad actual para que puedan funcionar, ordenadores, televisores, lavadoras, frigoríficos, va a una frecuencia que son 50 hercios. En Estados Unidos son 60. Pero luego la intensidad del campo depende del aparato. Por ejemplo, la alta tensión, si tú te pones debajo de una línea de alta tensión, la intensidad de campo que recibes depende de la cantidad de energía que esa línea lleva. Si son de, no sé, yo ya ahí me pierdo, pero las hay de 200, de 400 y pico mil kilovatios hasta de menos.
Claro, en casa una persona tiene una tostadora, tiene un lavavajillas y ese consumo podemos hablar de a lo mejor, yo qué sé, 2.000 vatios, 3.000 vatios.
Bueno, lo que pasa es con las bajas frecuencias es que generan un campo electromagnético que en general en lo que solemos tener de gasto, de consumo en una casa normal, en principio cuando te alejas de la fuente disminuye bastante la intensidad del campo. Pero todo depende. ¿Afectan o no afectan? Las investigaciones dicen que los campos electromagnéticos de 50 hercios realmente lo que consideran o están encontrando como peligroso o que está demostrado es la parte del campo magnético. Y para eso tiene que tener una intensidad que los aparatos de nuestras casas normalmente no tienen. Sería si vivimos encima de un transformador de alta tensión, que hay muchísimas casas, muchísima gente que vive encima de ellos y no lo sabe porque suelen estar en el subsuelo, o si tenemos una línea de alta tensión o media tensión muy cerca, vamos, muy cerca significa por la pared de nuestra casa o encima de nuestra casa. Pero es cierto que hay otras investigaciones que indican que campos eléctricos de los que produce nuestra propia instalación eléctrica, si los tenemos cerca de la cabeza cuando estamos durmiendo, podrían alterar algunas funciones básicas imprescindibles que el cuerpo hace por la noche. Altera la producción de melatonina de la glándula pineal. Entonces se recomienda.
Pero eso está demostrado.
Sí, porque parece que algunos tejidos nerviosos reconocen el campo electromagnético, aunque no sea de tanta intensidad, como si fuera luz. Entonces, con la luz, esta glándula no funciona, o si está registrando una determinada intensidad de luz. Entonces, se recomienda para un mejor descanso lo que es en las mesillas o cerca de la cabeza en la cama cuando vamos a dormir. Al menos no tener radio despertadores enchufados a corriente o radiocassette, porque suelen tener unos transformadores que generan un campo electromagnético que ya sí puede afectar.
Ajá. ¿Y afecta por igual a cualquier edad? ¿Es más dañino cuando es más niño?
Afecta a todos, nos afecta porque los seres vivos somos bioeléctricos, entonces nos movemos por impulsos eléctricos. Lo que pasa es que hay población de más riesgo, por ejemplo los niños, las embarazadas, los enfermos crónicos, las personas mayores, pues son más vulnerables a todo este tipo de radiaciones. Entonces, claro, hay personas que son más vulnerables.
A la hora de construir edificios, ¿esto se tiene en cuenta o no? A sabiendas, se obvia.
Pues hombre, los transformadores que ha comentado Minerva no deberían de instalarse debajo de viviendas. Sin embargo, yo creo que actualmente ya no se están instalando ninguno, pero hay muchas edificaciones antiguas que sí que tienen transformadores debajo. Entonces hay mucha gente que todavía vive debajo de estas instalaciones, con lo cual están sometidos a unas radiaciones pues bastante, bastante grandes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera las radiaciones de baja frecuencia como potencialmente cancerígenos y así lo tiene estipulado.
De todas formas, tendríamos que estar dejando bien claro a las personas que están escuchando esta entrevista que estamos hablando ahora de baja frecuencia, porque en alta frecuencia ya hablaríamos de otra cosa.
Pues vamos a hablar de otra cosa.
Vale. De todas formas, has preguntado lo de niños, sí, mayores. Bueno, ya lo ha dicho Yolanda, no hay nada más.
Sí, bueno, a lo mejor los niños pueden ser, porque bueno, están en pleno crecimiento, desarrollo de todo el organismo y obviamente no es lo mismo que, recuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza un problema que tenían pues eso, para ir a conquistar nuevos planetas, que en el tránsito el quedarse embarazada a una mujer iba a ser complicado porque no se sabe cómo las células se comportan en la no gravedad. Claro, ¿qué podrían hacer ahí? Pues nada normal, porque se distribuyen. Estamos hablando de algo también que es un campo magnético realmente también. Entonces, en ausencia de eso, que sí estamos acostumbrados, que llevamos desde que éramos bacterias, pues claro, lo llevamos mal. Entonces, claro, ¿qué ocurre ahora mismo si nos desarrollamos en un campo que tampoco conocemos, que son estas frecuencias artificiales, estas intensidades no normales? Si pasa también esto cuando no lo tenemos lo natural, ¿qué pasa realmente cuando tenemos algo que no es natural?
Claro.
Ese es el desarrollo.
Es muy interesante que ha sacado los campos electromagnéticos naturales, porque lo que sí se sabe es que la vida en la Tierra está adaptada al campo magnético terrestre, y no solamente eso, sino que ese campo no se está protegiendo permanentemente de las radiaciones que serían absolutamente letales para la vida que hay en el espacio, sí, del Sol y de otros fenómenos que ocurren fuera del planeta, ¿no?
Las tormentas eléctricas también, o sea, que hay muchos campos que son naturales y a los cuales los seres vivos estamos acostumbrados.
Pero es que esto es moderno, esto cuánto lleva 100 años, 150.
Menos, el del siglo pasado. Entonces, claro, el problema es que estamos generando un montón de campos electromagnéticos artificiales para los cuales la vida pues no está preparada. O sea, los seres vivos no estamos preparados. Y esto es algo exponencial, o sea, porque es que esto empezó con la generación de la luz, ¿no? De todos los aparatos eléctricos que hemos estado hablando anteriormente, pero ahora pues estamos ante la revolución tecnológica de la telefonía móvil y todo lo inalámbrico. Cada vez estamos, utilizando la telefonía móvil como algo habitual, ya podemos acceder con los teléfonos móviles a Internet, todos los aparatos que nos venden son inalámbricos, los teléfonos de las casas digitales tipo DEC, estos también emiten microondas, o sea que estamos...
Y ahí nos metemos ahora, las microondas. Esto es lo que nos sirve para calentarnos el cocido, pero sí, sirve también para el tema de la comunicación, tanto en móviles como en teléfonos que son fijos, porque está conectado a la red de cobre, pero que son inalámbricos también. ¿Esto realmente qué es? O sea, que las ondas son más chiquititas.
Claro, son ondas en un segundo emiten un montón de ondas, o sea, un montón de vibraciones, y eso lo que hace es que transmite energía. Cuanto mayor frecuencia, mayor energía transporta.
Entonces, por ejemplo, los hornos microondas funcionan a 2.400 megahercios, que esta es la frecuencia de resonancia del agua. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues a esa frecuencia las moléculas de agua de los alimentos que metemos dentro del microondas se ponen en movimiento y por fricción se calientan. Entonces, eso hace que se caliente la leche o que se cocine o que utilicemos el microondas pues para cocinar o para calentar. Entonces, por ejemplo, hay la red de telefonía funciona a unas frecuencias similares a estas de los microondas, pero el wifi funciona a la misma frecuencia que el microondas. Entonces, claro, aquí tenemos un problema, porque bueno, también queríamos hablar ahora de la campaña esta del wifi, o sea, que quieren poner wifi en todos los colegios, y esto es un problema que también queremos que se sepa.
¿En los domicilios de la gente?
Lo mismo, funciona la misma banda de frecuencias, que es la misma de los hornos microondas. Al principio, cuando salieron los hornos microondas, os acordaréis que hubo mucha polémica, la gente tenía mucho miedo, que decían que si esto era cancerígeno, tal y cual. Ahora ya nos hemos acostumbrado a utilizar el microondas y nadie se plantea nada. Sin embargo, pues toda la tecnología inalámbrica funciona con las mismas frecuencias y es como si estuviéramos sometidos a la radiación, o sea, como si nos metiéramos dentro del microondas, lo que pasa que no, no tiene tanta intensidad, ¿no?, las ondas electromagnéticas, pero bueno, funcionan de la misma manera.
No sé si llegado a este punto podemos hablar de los efectos térmicos,
sí, pero
y no térmicos.
Una pequeña cosa. Sí. Quiero decir, que habías dicho que las ondas son más pequeñitas y al ser más pequeñitas son capaces de llevar más energía.
Es que es bueno, lo explicamos así.
Sí, es que es difícil.
De una forma simplificada. En verdad no es el tamaño de la onda, sino lo que oscila la onda por unidad de tiempo. Entonces una onda de más frecuencia, digamos que tiene más oscilación en la misma unidad de tiempo. Vemos que son más ondas en una unidad de tiempo. Bien. Y eso significa que está transportando más energía. Ah. Mayor frecuencia, más energía. No, como hemos sacado a relucir los microondas, pues lo que pasa a nivel internacional con la discusión sobre si son o no son nocivas, es que bueno, uno podría pensar que si no te calientas, ¿no? No te achicharras con las microondas, que no tienen esa intensidad, que no son peligrosas, ¿no? Esto es lo que se dice desde algunos ámbitos científicos, que los niveles a los que estamos expuestos no supera la capacidad de, o sea, no tiene capacidad de calentar nuestros tejidos y destruirlos. De hecho, incluso está por debajo de lo que sería ese nivel de intensidad y que ni siquiera produce apenas un calentamiento en nuestros tejidos, ¿no? Aunque no es del todo cierto porque si uno está hablando mucho rato por el móvil, a uno se le calienta la oreja o se le calienta el lado de la cabeza, eso mucha gente lo nota, ¿no? Incluso se te puede poner muy rojo. Eso es por el calentamiento.
O sea que tienes casi que estar con quemaduras de tercer grado para que digan esto es malo.
Bueno, el problema es que se reconoce Ese riesgo es el único que se reconoce, digamos, por todos los organismos internacionales y por todo el cuerpo científico.
¿Hay estudios que se hagan a largo plazo? O sea, quiero decir que digas, esta persona o este organismo ha estado expuesto durante 5 años a estas emisiones y se ve el antes, el después, otros paralelos que no han recibido esas emisiones y si hay unas diferencias.
Sí, la cuestión es que hay miles de estudios que encuentran múltiples alteraciones. Son estudios de todo tipo. Son estudios in vitro, que sería en células y tejidos, en vivo, que sería con animales, y estudios epidemiológicos hay, pero por desgracia hay muy pocos. Porque se piensa, dado lo que se está encontrando en el resto de los estudios, que los efectos serán a largo plazo. Se van a ver a largo plazo por lo que se va encontrando. Entonces, por un lado, esa es una cosa que ha dificultado que haya más estudios, pero por otro lado, es que en el momento en el que se han empezado a encontrar los suficientes indicios de que es peligroso, de que el riesgo puede estar siendo muy grande, se han empezado a boicotear y dificultar la posibilidad de hacerlos. Esa es una realidad.
¿Algo de algún estado, yo que sé, en algún sitio que sea público, ha salido algo que descarado que...?
Sí, pues mira, en el año 2004 se publicó un estudio que se llama Reflex, que es un estudio financiado por la Unión Europea, que en el cual un equipo de España participó en ese estudio. Bueno, pues en ese estudio empezaron a encontrarse efectos a nivel del ADN, o sea, que rompían las cadenas de ADN. Ese estudio, cuando se publicó, dejó de financiarse por la Unión Europea. Con lo cual, bueno, pues eso ya es algo sospechoso, ¿no? Es algo sospechoso que
No dice algo que a mí me gusta, lo elimino.
Claro, el problema es que también en este estudio una parte lo ponía el dinero la Unión Europea y otra parte venía de las empresas, digamos, de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones. Suelen ser a las que más les disgusta, parece, porque... En verdad, bueno, Yolanda puede contar su caso, pero toda la gente que conozco interesada por este tema no se levanta un día y de repente se empieza a hacer una cruzada contra las ondas. O sea, en general, yo en concreto, por ejemplo, voy a decir que soy una loca de la tecnología, entre comillas. O sea, soy electrosensible, pero yo he utilizado durante muchos años el ordenador y lo sigo utilizando, de hecho, adaptado. Y me encantan todos los tipos de aparatos electrónicos y las posibilidades que tienen a todos los niveles de comunicación y de disfrute también, ¿no? Pero lo que sí que nos ha pasado es que un día, por alguna razón concreta, o bien porque has perdido la salud y has tomado conciencia que era algo como una antena de telefonía que te estaba realmente fastidiando porque te vas de un sitio o tienes aparatos de medición, te vas a sitios que hay niveles más bajos y mejoras en tus problemáticas de salud, pues es cuando hemos empezado a buscar esta información. O sea, que esta información no es que sea difícil acceso, pero tienes que buscarla. O sea, para saber si ha habido o no ha habido polémicas, si se han dejado financiar, si se ha amenazado a científicos.
En este momento lo veo así como una especie de película conspiranoica, que hay alguien por ahí oscuro en unos despachos con poquita luz y que están organizando. Yo lo veo así, no sé.
Me encanta que lo plantees de esta manera porque es uno de los riesgos al contar este tipo de cosas, que se ha interpretado de esta manera.
Pero claro, es que a mí me parece que si hay todos estos estudios, quiero decir, obviamente el ser humano, una de las cosas importantes de nosotros es el desarrollar y el descubrir nuevas cosas, atravesar nuevas metas, pero claro, la cuestión es que hay que hacerlo con un poquito de cabeza, que si esto nos está haciendo daño de estas con estas proporciones, no se puede obviar, no se puede decir no pasa nada.
Claro.
Y si eso, ¿quién lo dice? O sea, ¿quién dice que no se diga nada? ¿Cuánta gente son realmente los que impiden esto? Son cuatro.
Bien, vamos a ver. No es tan absolutamente oscuro, por suerte, porque así eso significa que tenemos acceso a una cierta información. Realmente, quien quiera puede encontrar la información. La cuestión... ¿Hay algún problema realmente a nivel de las evidencias absolutas científicas? Es decir, hay claras alteraciones in vivo, in vitro, epidemiológica, ya hemos dicho que hay poco hecho. Lo que hay hecho tiene como resultado que hay aumento del riesgo de padecer determinados cánceres en el tipo de estudio que se ha hecho. El problema es que el tema es realmente muy complejo. O sea, no se sabe... O sea, digamos que estamos expuestos a muchas frecuencias. ¿Son todas las que nos afectan o no? Otro problema es que no se entiende el mecanismo. O sea, es decir, se ve que hay una radiación, por ejemplo, sobre animales y se pueden producir unos determinados efectos. El problema es que no se entiende cómo ocurre. Por ejemplo, en los efectos térmicos es claramente un daño por calentamiento, por quemadura. Se quema el tejido y ya deja de funcionar. En los efectos no térmicos, biológicos, se ve que hay efectos, pero no se entiende por qué. Entonces, digamos que esta complejidad es aprovechada por los intereses económicos, por las compañías o los grandes intereses económicos que perderían o temen perder, volumen de negocio, son interpretados a su favor. Ellos dicen, puesto que no hay estudios epidemiológicos lo suficientemente fuertes o lo suficientemente repetidos como para demostrar que este factor causa este efecto pero en la salud humana.
Yo creo, por lo que dices y por lo que hemos estado viendo con los aparatos, que todos aquel que esté escuchando esta entrevista, tenemos un pequeño vídeo que adjuntamos a esta entrevista en el que podéis ver las mediciones, ¿no? Luego hablaremos de esos aparatos. Pero bueno, que lo tenemos ahí, quiere decir que eso está demostrado que llega al cuerpo. Llegan muchas voces que dicen que es malo, pero sin embargo yo veo que no se hace prácticamente nada, que vemos antenas como la que hemos grabado en este vídeo encima de un colegio, ¿me entiendes? Entonces, claro, digo yo, aquí tiene que haber alguien que maneje, alguien que no, que impida, no lo sé, yo veo que la cosa muy transparente no es.
Sí. Sí, vamos a ver, a nivel de legislación, en España hay un Real Decreto que regula todo este tema y está basado en una recomendación del año 1999 de la Unión Europea que solamente tiene en cuenta los efectos térmicos de las microondas. Entonces, en esta recomendación se pusieron unos límites dentro de los cuales, hasta los cuales...
No había calentamiento.
Entonces dijeron, pues debajo de estos límites no hay efectos porque no hay calentamiento, con lo cual, pues todas las antenas y todos los aparatos electromagnéticos pueden emitir por debajo de estos límites. Pero, tal y como nos está explicando Minerva, hay miles de estudios científicos que ven que hay, o sea, que han comprobado que hay efectos por debajo de esos límites, efectos que no son de calentamiento, son otro tipo de efectos. Entonces, la legislación no se ha adaptado a estos estudios, sino que sigue manteniendo solamente los efectos térmicos. Entonces, recientemente el Parlamento Europeo, en base a más de 1.500 estudios científicos...
1.500.
Más, sí, hay más. Hay alrededor de
5.000 actualmente.
Sí, pero en el año 2007 un grupo de científicos hicieron un estudio... Bueno, una recopilación de más de 1.500 estudios científicos. Este estudio se llama Bioiniciative Report y en base a este estudio, la Unión Europea, el año pasado, en el 2 de abril del 2009, publicó una resolución en la que, teniendo en cuenta esos estudios, pues pide a la Unión Europea que modifique, o sea, que haga una recomendación a los países miembros para que modifiquen sus límites de emisión, los límites de emisión de sus legislaciones. Entonces, esto simplemente es una recomendación, no es de obligado cumplimiento. Y aquí en España, grupos de afectados, de ecologistas, de vecinos, que nos hemos unido en una plataforma estatal contra la contaminación electromagnética, hemos solicitado a los distintos ministerios, al de Industria, al de Sanidad, al de Educación, al presidente del Gobierno, hemos enviado cartas solicitando que se modifique, puesto que en otros países de la Unión Europea ya se han rebajado los límites. Sin embargo, en España no se ha rebajado nada desde el año 99. Entonces, estamos pidiendo que se rebajen los límites igual que en otros países y que se tenga en cuenta el principio de precaución, que es lo que no se está teniendo en cuenta actualmente. Entonces, las respuestas que hemos tenido de los ministerios es que mientras de Europa no venga una directiva de obligado cumplimiento, no se va a modificar nada aquí en España. Y eso es lo que estamos denunciando, que puesto que hay otros países de la Unión Europea que no están esperando ninguna directiva y ya lo han rebajado.
¿Cuál es el mejor país que trata el tema este?
Pues yo creo que el más reciente es Liechtenstein, que ha bajado sus límites de emisión teniendo en cuenta la recomendación de Salzburgo y lo ha bajado a 0,6 voltios metro.
¿Y eso qué es?
En España nuestra legislación permite hasta 450... Perdón, a ver, en 0,6 voltios metro se permite hasta 61 voltios metro para lo UMTS. Hay distintos
unidades de medida.
Si hablamos de voltios metro, hablaríamos de 0,6 voltios metro cuando nuestra legislación permite hasta 61, y si hablamos en microvatios centímetro cuadrado, esto equivaldría a 0,1 microvatios centímetro cuadrado y la legislación permite hasta 450.
Vamos a imaginar.
Un poco complejo, pero bueno.
En algo que se entienda, en huevos,
sí.
¿No? Vamos a ver.
Sí.
Tenemos 100 cajas de huevos que se puede llevar en España. En este país, ¿cuántas sería, más o menos?
Pues si hablamos de cajas de huevos, no sé exactamente decirte, bueno, pero a lo mejor una docena de huevos, y en esos países a lo mejor hablan de una docena de huevos, cuando en España estamos hablando de...
4.000 veces menos.
O sea, 4.000, eso ya se entiende, sí, 4.000 veces menos.
Aproximadamente.
Eso es, que en España.
En la unidad de medida, que significa lo que recibiríamos seres vivos, se habla de una diferencia de 4.000 y pico veces menos. O sea, esa es la diferencia al nivel de protección de unos europeos frente a otros europeos.
¿Y el país que peor?
Pues dentro de ellos España es uno de ellos. Sí. Vamos, es que tiene el límite máximo, porque la recomendación de la que hablamos de la Unión Europea de 1999 se basa en las recomendaciones de una institución internacional que es la que, digamos, marca las directivas, que es el ICNIR, que no sé si lo pronuncio bien, ICNIR, que marca la, digamos, dice las recomendaciones a nivel mundial.
¿Y esto en este país depende de quién?
El Ministerio de Industria y el Ministerio de Sanidad fueron los que redactaron el Real Decreto que está vigente en España, los dos ministerios, Industria y Sanidad. Entonces, como hemos comentado antes, hemos remitido cartas a los dos ministerios, también al Ministerio de Educación por el tema del wifi que quieren instalar en los colegios, y su respuesta ha sido la misma. O sea, en todos los ministerios nos dicen lo mismo, los que nos han contestado, porque otros no nos
han contestado. ¿Que está dentro de las normativas?
Claro, que ellos siguen las directivas europeas, y mientras de Europa no haya una directiva que obligue a modificar el Real Decreto, pues que no.
¿Y vosotros habéis contestado?
Sí, nosotros seguimos modificando.
Insistimos que existe el informe Bioiniciative, que está basado en investigaciones científicas de altísimo prestigio, que además son independientes del dinero de la industria, porque también se han hecho metaanálisis que han estudiado, digamos, han correlacionado los fondos de las investigaciones con los efectos que encuentran o cuántos efectos encuentran. Y entonces también se ve que en un alto porcentaje los financiados por la industria tienden a no encontrar nada. Entonces también esto debería ser sospechoso. Cuando tú has hablado antes del que parece una teoría de la conspiración, ¿no? Hombre, vamos a decir que la industria, de la telefonía móvil, en concreto de las telecomunicaciones, vamos a decir, en un mundo actualmente con un capitalismo en declive, con una economía en crisis, no solo la crisis actual, sino que en general pues parece que sí que hay dificultades, ¿no?, para la economía a nivel mundial. Los recursos del planeta son limitados, se está viendo, ¿no? Hay mucho temor, por ejemplo, a que China tenga un nivel de consumo como otros países llamados desarrollados, porque no hay, se supone que no hay recursos para todos, ¿no? Entonces, encuentran un mercado que lo que venden son ondas. Entonces, es un mercado que ellos proyectan, o que se proyecta, digamos, ilimitado en su posibilidad de negocio. ¿Qué pasa? Hablar de problemas y de problemas de salud, pues supone para ellos a ese horizonte tan absolutamente despejado, supone un problema. Lo defienden como pueden. O sea, ellos han invertido muchísimo dinero en investigación. Claro, el problema es que suele haber problemas con esas investigaciones, o al menos yo no voy a decir que todos esos investigadores están maquillando sus resultados, pero vamos, hay algunas pruebas de que ha habido gente poco honesta. Hay pruebas de ello. Entonces, claro, decir que los investigadores que están insistiendo en los riesgos de estas tecnologías son investigadores de altísimo prestigio, que son expertos en esto, llevan toda la vida investigando en esto, y que que se han ido desmarcando de algunas de estas investigaciones, no desmarcando, sino que de estas macroinvestigaciones epidemiológicas de la Unión Europea, que se han hecho en Estados Unidos, en Canadá, multinacionales, que han sido elegidos también, o sea, por distintos organismos gubernamentales para esas investigaciones, son los que está dando la voz de alarma. O sea, no son cuatro perdidos que han salido de un laboratorio que nadie sabe dónde. No, no, no. Son gente de altísimo prestigio, que están, digamos, viendo que no se están tomando medidas, creen que hay que tomarlas en relación a estas investigaciones, y son los que están dando la voz de alarma. Es lo que es, o sea, las personas afectadas, colectivos de afectados, recibimos esa información de ellos.
¿Cómo pensáis que en el futuro se va a tratar este tema?
Sí, hay que decir que los países que han rebajado sus normativas y que emiten a potencias mucho más bajas que, por ejemplo, aquí en España, siguen utilizando la telefonía móvil y siguen hablando por los móviles. O sea que el rebajar las potencias no significa que nos vamos a quedar sin cobertura. Se puede perfectamente hablar por los móviles con una potencia muchísimo menor. El problema que ha ocurrido, pues que cuando empezaron a instalar todas las antenas, las operadoras que
esto comenzó en el año 98, el despliegue masivo, pues claro, era la guerra comercial de unas operadoras con otras para captar mercado. Entonces lo que hacían era instalar muchas antenas con una potencia muy alta para que tuvieras una buena cobertura, y entonces en lugar de comprarte el teléfono de una operadora, te compraras el de la otra que tenía mayor cobertura. Eso fue así como empezó. Entonces hay una cantidad de antenas instaladas que estamos diciendo que son innecesarias, y que lo que habría que hacer son estudios de qué zona es la que hay que cubrir, por ejemplo, para una ciudad o un pueblo, ¿no? Habría que hacer estudios para ver realmente qué población hay que cubrir, qué extensión hay que cubrir, cuántas antenas serían las necesarias para cubrir a esa población y a ese número de usuarios, y establecerlo consensuadamente con los ayuntamientos, las operadoras y también con los vecinos, porque los vecinos también tenemos algo que decir. O sea, lo que no es normal es que haya esta proliferación de antenas que hay actualmente sin ningún control por parte de los ayuntamientos, porque hay que decir que muchísimas de las antenas están sin control, o sea, sin licencias municipales, que eso se está denunciando. Y siguen funcionando. Es que muchas veces los ayuntamientos no conocen todas las instalaciones que hay. Entonces, esto es algo que no puede seguir así. O sea, lo que hay que hacer es hacer un estudio, ver qué necesidades hay y desde luego las antenas que estén sin licencia, eliminarlas y, bueno, pues regularlo como ahora mismo nos está haciendo.
Bien, hemos visto... sí. ¿Ibas a decir algo?
Sí, no, como que has hecho la pregunta sobre cómo vemos que va a evolucionar este problema. Sí. Yo creo, y bueno, también lo he escuchado a estos científicos, ¿no?, que creen que hay riesgos que son importantes y que no se están teniendo en cuenta. Creo, espero y deseo que el conocimiento científico sea capaz de hacer de esta controversia una verdad absoluta y no sea cuestionable los riesgos reales que sean tal. Pero para eso creo que es necesario que la ciudadanía se conciencie de que podemos estar corriendo un riesgo y que tenemos que pedir que se tomen las medidas adecuadas al conocimiento actual. Entonces, por un lado, que el principio de precaución, o sea, no corren riesgos innecesarios, porque no estamos diciendo no a la tecnología, pero por otro lado también es imprescindible que se hagan investigaciones epidemiológicas, estudios epidemiológicos, que hemos visto que han sido clausurados, limitados, vías que han quedado cerradas en esa dirección. Sin eso no conoceremos nunca los riesgos reales que estamos corriendo. Luego también decir que probablemente quizá no afecta ni a todo el mundo igual, porque no todos tenemos ni una misma genética.
Como el tabaco, con muchas otras cosas, no ha afectado de la misma manera. Estamos hablando de que es posible que provoque cáncer, hipersensibilidad.
Electrohipersensibilidad.
Sí, bueno, una de las cosas que suelen hacer saltar la alarma son los clústeres de cáncer, cuando unos vecinos toman conciencia de que de repente son ellos los que se encuentran en el hospital de la zona en los tratamientos oncológicos y se encuentran ellos preferiblemente, ¿no? Eso nos ha pasado en algunas ocasiones, que gente ha tomado conciencia ahí. Oye, ¿por qué estamos todos los vecinos de nuestros bloques aquí? Y entonces, pues serán por las antenas, ¿no? Entonces empiezan a buscar información y ven que realmente todos esos hallazgos que se han encontrado en laboratorio, in vitro, in vivo, hacen sospechar de que puede aumentar el riesgo. Que hay que demostrar que ese riesgo, haciendo la correlación de datos exacta y los niveles de exposición, sí, pero habrá que investigarlo, ¿no?
Vamos a ver cómo se mide. Todos aquellos oyentes en el tercer grado, en la emisora Aire, si lo estáis escuchando directamente por la web, pues lo tenéis ahí al ladito. Pero si esto lo han pasado, lo que sea, y os llega, pues eso, en aire.cc, en el tercer grado, en la entrevista Radiaciones que puedes poner en el buscador, pues lo encuentras. Tendremos un vídeo que hemos estado grabando, como he dicho antes, con los aparatos de medición, ¿no? Estos aparatos, ¿cómo funcionan? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo?
Pues hemos estado viendo las ondas electromagnéticas que son invisibles, que no se ven, no se pueden tocar, no huelen, pero existen.
Están ahí.
A mí me gusta compararlo con los virus y todo esto, ¿no? Que nos hacen enfermar y que no lo vemos tampoco, pero que existen, ¿no?
Y hemos utilizado unas telas que...
Sí, hay unos materiales que apantallan, que están compuestos por materiales metálicos, ¿no? Hay telas que tienen una composición, un hilo
de plata o un hilo metálico.
Realmente hay... tienen que ir a tierra para que hagan su efectividad.
Exactamente. Mayor. Entonces, con este tipo de materiales, pues se pueden proteger las casas que están más expuestas, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que vive cerca de antenas de telefonía y que realmente lo están pasando mal. Bueno, luego podemos contar nuestros casos personales, pero hay muchísima gente afectada. Entonces, bueno, no es la solución, ¿no? La solución sería que viniera desde las administraciones, que esto se regulara de una manera más lógica y que se bajaran las potencias. Pero, mientras tanto, las personas que pueden verse afectadas, hay que decir que, bueno, que pueden poner ciertos ciertas protecciones dentro de sus casas y, bueno, pues pueden estar mucho, pueden mejorar su salud, ¿no?
Y hay de distintas formas, son de tela, hay otros que son más metálicos, incluso también los hay transparentes.
Sí, hay film que se pegan los cristales y eso lo que hace es que las ondas reboten y no entren dentro de las viviendas, ¿no? Se puede, hay también pinturas, hay telas para hacer cortinas, papel para pegar en las paredes que dentro lleva una malla metálica con un hilo de plata. Todo eso va derivado a tierra, con lo cual las ondas que se reflejan en estos materiales pues van directamente derivadas a tierra y no entran dentro de tus domicilios. Pero el problema es que a lo mejor estás apantallando una parte de la casa, que es donde tienes la mayor radiación por la antena que tienes enfrente, pero te está llegando el wifi de los vecinos, te está llegando tu propio wifi, si tienes teléfonos inalámbricos, tú o tus vecinos también te está llegando, con lo cual es un problema...
Y ahí sería un problema, porque si tú tienes un apantallamiento dentro de casa y tienes un wifi, estarás rebotando también y te estás friendo más.
Claro, es que
en principio, si están las tomas de tierra hechas en condiciones, se supone que sería absorbido y sería derivado. Pero bueno, sí, es realmente no es fácil apantallar. Recomendable para personas que puedan estar muy afectadas por algo externo que no se puede cambiar, por ejemplo, una antena de telefonía, o bien, depende del nivel de sensibilidad, claro, si te está afectando algo de vecinos porque eres muy sensible, pues ya sería un nivel más complicado.
Y dentro también está nuestra propia conciencia, quiero decir, porque la gente empieza a poner no solo el wifi, que dice, bueno, puede ser necesario o no, pero hombre, también el teclado y el ratón del ordenador, que también sea inalámbrico, que esto y lo otro, y al final los cascos también, que hay ya cascos inalámbricos, hombre, yo creo que
las consolas
en exceso,
de juegos,
¿no?
Que las consolas de juegos de los niños también son inalámbricas, la PS2, el Wii, la Wii, que están tan de moda, pues todo eso emite microondas, son radiaciones electromagnéticas igual. Entonces estamos teniendo, esto es un suma y sigue, son las antenas, los propios móviles, los teléfonos inalámbricos de las casas, los router wifi, estos aparatitos de juegos, el microondas, que también tienen fugas, porque los microondas están apantallados, pero con el uso, con el tiempo, pues también tienen fugas, con lo cual es recomendable cuando esté el microondas en marcha no ponerse de frente al microondas,
claro,
sino salirse de la cocina, sobre todo si hay mujeres embarazadas o hay niños, pues que no estén en la cocina mientras está el horno microondas en funcionamiento. Entonces, bueno, pues esta serie de aparatos y de elementos que son contaminantes, pues es lo que la población tiene que empezar a conocer y empezar a tomar ciertas medidas de precaución, ¿no?
Hay cosas muy sencillas, como no comprar un teclado inalámbrico. Pero no sirve de nada, si es que no te vas a mover, no vas con el teclado por ahí a escribir, tienes que estar delante del monitor, entonces, ¿para
bueno,
qué lo quieres
hay
inalámbrico?
Alguna, digamos que esta tecnología inalámbrica ha venido supuestamente a mejorar... Digo yo, supuestamente, calidad de vida, ¿no? Es como, bueno, pues no hay cables por medio, etcétera. El problema es que si no hubiera ningún problema de este tipo, pues a lo mejor no estaríamos hablando de esto. Pero parece que sí puede haberlos, que no podemos calcular bien los riesgos, pero que puede haberlos. Y lo que sí que hay, por ejemplo, voy a decir, hay estudios que relacionan una determinada exposición a microondas a personas, en personas que tienen diabetes tipo 2, mayor descontrol del tema de la glucosa, etcétera. Hay estudios que han relacionado un empeoramiento claro en formato de crisis específicas en personas con esclerosis múltiple. Hay estudios en los que se ve alteraciones del sistema inmunológico, alteraciones del sistema nervioso. Esto es lo que están alertando los científicos independientes que creen que puede estar afectando. Entonces, puede ser que haya gente que tenga una enfermedad que cree que está diagnosticado de esa enfermedad y la tiene, de hecho la tiene, pero a lo mejor esto está empeorándole o está porque lo que sí que parece claro es que produce estrés neurofisiológico. Entonces, si tú tienes un montón de campos electromagnéticos cuando duermes, durante el día, a todas horas, pues puede ser que sea un factor más, que hay otros medioambientales que están llevando a tu cuerpo al límite. Entonces, claro, la enfermedad emerge antes, emerge más fuerte y aparece con mayor problema,
bueno,
¿no?
Yo creo que hemos dibujado bastante esto, por lo menos para una primera entrega, que el oyente que se ha encontrado, pues bueno, que tiene también ahí. Vamos a poner también otras informaciones en la página de este programa, que son las peticiones que habéis mandado desde la Federación de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, pues para que vean que, bueno, que se están haciendo unas, más que nada, peticiones de información o que tengan en cuenta, y que la verdad es casi, no sé, pues triste ver como casi que no les importa, no sé. Bueno, en fin, todas estas gestiones se van a poner también en la página para que, bueno, el que quiera pues las pueda ver, y enlaces a posibles páginas donde puedes encontrar más información. Lo cierto que poco que podemos hacer desde aquí es ponerte, pues eso, para empezar esta primera piedra, ¿no? Que puedas saber que aquí hay algo. No sabemos realmente hasta dónde, pero realmente algo hay. A partir de aquí, pues obviamente el oyente tiene que entender que bueno, que es tu vida y tú sabrás lo que haces, ¿no? Y para acabar, no sé si queréis decir alguna cosilla más para añadir que falta, que quizás no se haya dicho, que no se haya preguntado nadie, no sé.
Pues yo lo que diría es que la tecnología no es ni buena ni mala, simplemente está ahí, es útil.
Ha venido para quedarse.
Ha venido para quedarse, por supuesto, porque no va a desaparecer. Pero lo que sí sería bueno es que se conocieran los riesgos asociados a ella. O sea, que no solamente nos vendieran el móvil de última generación, que nos contaran las maravillas de toda esta tecnología que la tiene, y es pues muy útil y muy buena. Los teléfonos móviles son muy útiles para casos de emergencia, pues para llamadas breves, pero no son útiles para tirarse media hora hablando con una conversación, ¿no? Para eso están otro tipo de teléfonos. Entonces, es muy útil, pero hay que conocer los riesgos. Entonces, lo que queremos desde la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, desde todas las asociaciones integradas en ella, pues es que la población conozca estos riesgos para que puedan utilizarlo de la manera que crean más conveniente. O sea, no estamos diciendo no a la tecnología, estamos diciendo sí a la tecnología, pero con todo el conocimiento que esto nos puede acarrear.
Y teniendo límites.
Efectivamente,
hasta aquí,
efectivamente.
Llegamos. A partir de aquí.
Efectivamente.
No es porque esté demostrado que sea malo, sino para empezar, no está demostrado que no sea malo.
Exactamente.
Y hay indicios más que suficientes de que hay riesgos. Uh-huh. Y que bajando los niveles podríamos, bueno, minimizarlos. No sé si puedo yo también hacer.
Sí.
Bueno, yo quería cuatro cosas que voy a decir esquemáticamente. Bueno. Muy esquemáticamente. Una, que quizá a lo mejor no sé si estaréis interesados en que contáramos el tema de los wifis en los colegios, pero queremos lanzar una alerta. Atención, padres, las antenas de los wifis pueden ser potentes, se van a poner muchas dentro de los colegios. Y bueno, esto debía haber una mirada más crítica, ¿no? Porque se puede hacer un sistema de aprendizaje y enseñanza con ordenadores y con toda la tecnología de internet, etcétera, pero puede ser sin wifi, puede hacerse con cables, conexiones además que son más seguras, más estables.
Si el wifi se coloca, por ejemplo, en el exterior, ¿afectaría menos o...?
Es que no sería eficaz para el volumen que necesites. Si necesitas tener 30 y tantos ordenadores conectados a un wifi, no lo vas a poner en el exterior. Aparte, tienes que tener en cuenta que no es solamente la antena del wifi, sino que son 30 ordenadores pegaditos unos a otros,
claro,
conectándose vía inalámbrica con el propio wifi. Entonces, eso, claro, se han hecho mediciones. Bueno, podemos recomendar algunas. Bueno, lo vais a colgar ya. Algunos documentales.
30 ordenadores, tú piensas, claro, un wifi, pero claro, es uno.
30 por aula.
Claro, claro. Es que 30
más una antena de emisión de wifi, probablemente es la que sabemos está instalando una por aula. Más los ordenadores que tienen su propia emisión, más todas las aulas que hay en un colegio. Bueno, esto aquí, atención. Hay información en internet, búsquenla. Luego, otra, lanzaría también una señal, es personas que sufran de intensos dolores de cabeza, insomnio, cansancio, estrés, taquicardias, que piensen que pueden minimizar quizá cosas en su propia casa, sobre todo al lado de la mesilla, etcétera. El teléfono DEC, muy importante. Conocemos a mucha gente que hacemos estas recomendaciones y te cuentan que duermen mejor, que tienen menos estrés, que han notado. Y lo asocian claramente porque lo vuelven a poner y ven que empeoran.
Incluso colocar la cama en la que duermes en orientación, no sé si al sur o al norte, que te coloca en paralelo con la banda magnética, eso te da la posibilidad de poder dormir mejor. Pero claro, estás ahí conectando con un campo magnético que ha existido siempre. Entonces, quiero decir que a lo mejor también es evitar este artificial y de paso también tener en cuenta que también vas a encontrar información en la red, que es la biblioteca más grande que existe, a este respecto. O sea, quiero decir que también hay que tener en cuenta cosas que son buenas, que son beneficiosas, y tener en cuenta eso. O sea, una cosa y la otra.
Sí. Bueno, no sé, como tengo aquí mi lista, no sé si pues simplemente pedir a la gente que haga un uso responsable y crítico, que busque información independiente, que, bueno, hay muchos intereses para que creamos que son totalmente inocuas porque están ganando tiempo. Y luego un llamamiento a las autoridades, que ejerzan la obligación de defender la salud pública. Principio de precaución. No estamos diciendo no a la tecnología, pero reduzcamos los riesgos. Y nada más.
Bueno, pues
muchas gracias.
Mucho. Nada, aquí hemos dado, pues como a muchos temas, que hay infinidad, desde los pesticidas, o sea que realmente es que es increíble lo que nos estamos comiendo, lo que nos estamos bebiendo y lo que nos entra a través de la piel, que es más o menos lo que hoy hemos tratado aquí, que no se ve, que no se huele, que no lo haces mientras comes, pero que sí te llega mientras duermes. En fin, espero y deseo que esto te haya servido y que obres en consecuencia. Pues hasta el próximo sábado, lunes, martes, cuando quieras. Ya sabes que estamos siempre ahí, a partir de cada sábado un programa nuevo para ti.
Hasta luego.